comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Tarde con 7 minutos, estamos en vivo y en directo en este primer lunes de agosto, el mes de los gatos, y como dicen por ahí, Víctor Palma, hay que pasar agosto, sí o sí. ¿Cómo estás? Bienvenido, Víctor Palma, director de Alianzas Estratégicas de Marca Chile.
Hola Cata, ¿qué tal? Con mucho ánimo de empezar este mes, esta semana, ya como el último tramo del año, y claro, pues viene un mes de los gatitos, de el corazón también y de sigue la lluvia, así que ya nos acostumbramos un poco al nuevo clima que tenemos.
Oye, ¿de dónde vendrá esto de que hay que pasar agosto? Investiguémoslo, porque me gusta la historia que hay detrás de esas frases que están como en el inconsciente colectivo y que uno lo ha dicho por tantos años y que hay que saber de dónde viene.
De nuestros abuelitos, siempre los abuelitos decían, uy, llegó agosto, hay que pasar agosto, y de hecho en muchos lugares hacen la fiesta de pasamos agosto, sobre todo en club de adultos mayores, las cajas de compensación.
Aquí en Radio Agricultura,
la ventaja de tener el internet en la palma de la mano. Dicen que el dicho se originó en la época de la colonia, cuando el frío extremo y la falta de medicina hacían que era difícil pasar el agosto.
Ah, mira.
O sea, el invierno, perdón. Entonces, terminaba el invierno y era no todos pasaban el invierno.
Sergio Saldías, gerente de asuntos corporativos de Cabify, dándonos la información. Oye, porque esa frase todo el mundo la ha escuchado, le ha dicho, hay que pasar agosto. Y yo creo que también tiene que ver como con el cambio de estación, ¿no? Porque en el fondo te pilla los primeros rayitos de la primavera, qué sé yo.
Uno se confía, empieza a salir y después llegan las lluvias de nuevo y nos falta el que cae ahí con una gripe de
proporciones.
De proporciones, exactamente. Esperemos que las canas no me afecten este año y pase agosto.
Oye, los beneficiados son los gatos. En la mañana fui a comprarle comida a mi gato y me dicen, durante todo el mes, 20% de descuento. Así que los que son gatunos ya lo saben, aprovechen los descuentos que hay en las distintas ventas ahí de comida de perrito, gatito, especialmente para los gatos. Así que bueno, bienvenidos a este primer capítulo de este lunes 3 de agosto aquí en Radio Agricultura. Como siempre, junto a nuestro panel, Víctor Palma, Sergio Saldías, listos para analizar la información y también datos que siguen marcando la agenda del país. Quedan algunas poquitas semanas para que inicie la primavera, pero chiquillos, continúan las bajas temperaturas y sigue aumentando la circulación también de virus respiratorios. A mí me anduvo como agarrando uno el fin de semana, así que los expertos recuerdan mantener ventilación y vacunación en los grupos de riesgo, Víctor.
Sí, súper importante el tema de ventilar. De repente uno no le toma el peso, pero aprovechar estas ventanitas que al menos en la región metropolitana tenemos de algo mejor de clima para poder ventilar en horarios como este, que hay mejor temperatura y poder que se ventile en nuestras casas.
Así es, así que a cuidarse estos días. Y también, como les decía, los expertos recuerdan mantener ventilación y vacunación en los grupos de riesgo. Y también, yo creo que ya están cansados del invierno ustedes, del frío, un poquito.
Hemos tenido poco invierno, el problema es que ha sido muy abrupto. Han sido pocos días de lluvia, pero mucha lluvia en pocos días. Yo creo que nos falta más agua dosificada, eso sí, no nos pongamos tan exagerados de 150 milímetros un fin de semana. Podríamos tener 10, 15, exacto, porque si no después tenemos todos los problemas de anegamiento y muchas familias sufren con esto, pero yo creo que es necesario tener agua para después tener un verano, efectivamente, que tengamos agua y no tengamos problemas hídricos después de escasez hídrica.
Un verano naranja. Te echamos de menos el lunes pasado, querido Sergio.
Sí, estaba con un tema personal ahí, sí. Así que no pude estar, pero aquí estábamos igual, estuve en corazón con ustedes.
Estuviste desde el corazón con nosotros aquí en Radio Agricultura. Recordarles que estamos todos los días a las 3 de la tarde en este que es el magazine de actualidad, sociedad y también sostenibilidad de Radio Agricultura. Recordarles también que nos acompañan, como siempre, nuestros amigos de Sodimac. Sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, Envíanos tu proyecto o idea y hagamos juntos la realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Vamos a comenzar el día recordándoles también que junto a Radio Agricultura estamos impulsando la convocatoria del Premio Mujer Sustentable 2026 para reconocer a las mujeres que están liderando los cambios positivos que Chile necesita. Como organizador y media partner oficial de esta tercera edición, Radio Agricultura invita a mujeres de todo Chile a postular, a nominar también, o a nominar, a quienes están impulsando transformaciones desde el liderazgo, la innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad, el desarrollo humano. La convocatoria está abierta entre el 20 de julio y hasta el 15 de agosto. Sabemos que cada día miles de mujeres se están transformando empresas, organizaciones, comunidades, territorios en todo Chile, y muchas veces esas historias generan un enorme impacto. Son 5 categorías, Víctor, no sé si nos quieres contar un poquito tú de esas categorías que premia este premio Mujer Sustentable. Acá tengo un torpedo que quizás te puede servir para contarle a nuestras auditoras y auditores también, ¿eh? Los hombres pueden postular a aquellas mujeres notables de nuestro país, por supuesto, a que se postulen a este premio.
Sí, es súper importante que nosotros también podemos postular y identificar a aquellas mujeres que hacen la diferencia y que pueden pertenecer a este premio. Las 5 categorías son liderazgo corporativo sostenible. La segunda categoría es acción ambiental y regeneración. La tercera es innovación y tecnología con impacto. La cuarta es emprendimiento con impacto y la tercera es calidad de vida y desarrollo humano. Es súper importante que al momento de postular y de comenzar a escribir la postulación, hay una inteligencia artificial que te puede permitir y te va a ayudar a poder clasificar mejor a qué categoría es más idónea tu postulación, ya que claramente algunos podemos pensar en que podemos clasificar en una o dos o tres categorías, y esta inteligencia artificial nos va a permitir el poder clasificar de mejor manera la categoría. Importante, la fecha es hasta el 15 de agosto, pero no dejen hasta último minuto la postulación al Premio Mujer Sustentable, porque hay que dedicarle un tiempo y acá en Chile somos buenos para dejar todo última hora, pero sí, la invitación es que lo podamos hacer con tiempo y que podamos postular a más de una candidata, los que también tenemos la opción de poder postular a alguien. Ya a las emprendedoras, a las mujeres, no tengan ese miedo de postular, porque sí son, todas van a poder, en alguna categoría van a calzar, y yo las invito a que se atrevan a postular, porque es un premio que destaca a todas las mujeres de nuestro país, a las 16 regiones, y todas deben postular.
Así es. Sergio, tú has trabajado con muchas mujeres, hay muchas mujeres en Cabify también, y desde el mundo corporativo yo creo que hay muchas mujeres notables también, que van mucho más allá de su cargo, de lo que se pide en el papel, ¿cierto?
Exactamente. Y que generan este impacto. Yo creo que eso es importante también de darse el tiempo de pensar en aquellas mujeres efectivamente que están hoy generando cambios en el país, y ver en qué categoría vale la pena recomendarlas, postularlas, o si no, también motivarlas a ellas mismas que también tengan este espacio de visibilidad, de tribuna, porque también hay un tremendo jurado que va a estar ahí con este rol de selección de estas mujeres del Premio Mujer Sustentable 2026.
Vamos a dar vuelta a la página, porque esta semana nos trae una efeméride, una fecha especial, que es el Día del Niño, de las Niñas, que este año se conmemora, se celebra el día domingo. Los tres que estamos acá somos padres, y les quisiera compartir esto que me pareció, chiquillos, de alto impacto. Hay niños chilenos que pasan menos tiempo al aire libre que un preso. Es brutal leer esto, porque no es una exageración. La ONU lo establece como un derecho básico. La regla 23 de las reglas Mandela obliga a cada centro penitenciario a garantizar al menos una hora diaria de ejercicio al aire libre a cualquier persona privada de libertad. Y muchos de nuestros niños chilenos entre 6 y 12 años pasan entre 5,3 y 6,1 horas al día frente a las pantallas. Los adolescentes llegan hasta 8,3 horas diarias y ya casi no pasan tiempo al aire libre, y eso obviamente impacta su salud mental. La ansiedad y depresión infantil aumentan en todo el mundo, y hay un factor que la ciencia empieza a mirar con seriedad: la desconexión de la naturaleza. Los niños que crecen cerca de espacios verdes tienen menos ansiedad y menos depresión. No lo digo yo, lo dice un estudio con 2.500 103 niños en 41 estados de Estados Unidos, que lo confirmó. El efecto fue especialmente fuerte en familias con menos recursos. La naturaleza cerca de casa protege, y esto no es solo en la infancia. Los niños que crecen lejos de espacios verdes tienen hasta un 55% más riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos en la adolescencia y la adultez. ¿Qué te parece esto, Víctor Palma?
O sea, es una nota, pero bien de cómo nos ocupamos de revertir esto, porque hoy en día hay muchos factores que influyen en que no, los niños no puedan tener estos espacios al aire libre. Van desde la seguridad, desde el tiempo de los papás, y también de generar estas experiencias al aire libre que nosotros tal vez cuando éramos chicos sí las teníamos, porque había una mayor seguridad de tal vez de jugar en la calle o en sectores abiertos, que hoy en día es imposible que alguien deje a un hijo jugando, aunque sea con una pelota, que la pueda chutear tranquilamente. Entonces hay que buscar esos espacios, y las ciudades también tienen que planificarse en ese sentido. Creo que las comunas más acomodadas de nuestro país tienen mayor cantidad de plazas o con seguridad, pero no en todo el territorio pasa eso, y eso también hay que tratar de ir a buscar esos espacios y trabajar en conjunto para que eso ocurra.
Me quedé con un dato que dijiste, es que los adolescentes pueden estar hasta 8,3 horas al día en pantalla. O sea, si uno piensa que el día tiene 24 horas, 8 duermen, 8 están en el colegio, el resto el tiempo están siempre con una pantalla. O sea, cuando están comiendo están con una pantalla, no conversan con sus familiares en la casa, sino que todo el tiempo pegado a una pantalla. Y que es cierto lo que decía, nosotros tenemos esta ventaja los más 40, que efectivamente en la época de los 80, en los 80 uno hacía mucha vida en la calle. Mi hijo menor tiene 6 años, y todavía no se lanza a andar en bicicleta. Y yo pensaba, a los 6, 7 años, yo salía solo a darme vueltas por la manzana en el barrio en Ñuñoa, y cero riesgo. Era como, efectivamente, había mucho menos autos en los 80, menos peligro, y uno salía solo y volvía con suerte con las rodillas peladas, pero calladito para que la mamá no nos retara así que habíamos roto los pantalones.
Claro, es verdad, pero era otro chile.
Era otro chile, sí.
Era otra infancia. Las ciudades, ustedes que en Cabify saben tanto de ciudades, Sergio, no podemos cambiar la ciudad de un día para otro, lo sabemos, pero podemos tomarnos de nuevo la ciudad, tomarnos los parques. La noche también es para los adultos.
Es necesario, creo que lo conversábamos. Sí. Hay que tener un cambio de mentalidad. Eso, cuando nosotros pensamos que siempre tenemos que tener un auto, que tenemos que tener un auto al lado de nosotros, efectivamente la ciudad se empieza a pensar para los autos y no para las personas. Y en la medida que saquemos el auto particular de la ciudad, podemos recuperar el espacio urbano para las personas. O sea, yo creo que es algo súper bonito lo que pasa en Andrés Bello, la calle Andrés Bello, los días domingos, que se cierra para el transporte y está bicicletas, gente trotando, gente paseando a los perros. Eso es lo que necesitamos. Recuperemos la ciudad para las personas, no para los autos, y efectivamente salgamos a disfrutar la noche, salgamos a compartir, salgamos a encontrarnos con amigos.
Está fome Santiago, está de fome. Noche, sabes que yo el otro día con mi marido queríamos salir y había una fiesta como de unos tatitas, que en realidad son de la edad nuestra, pero uno dice tatitas porque era tan fome.
Y si andas a las 10 de la noche ya te
miran.
¿Cuándo
uno puede ir a pasarlo rico, bien?
A las 10 de la noche ya te miran como raro, es como este quiere carretear nomás, que no. Como que hay poca actividad, los restaurantes cierran más temprano.
Cocina, cierra muy temprano.
No, y estáis comiendo y es como, va a pedir algo más y son las 9 de la noche. ¿Por qué vamos a cerrar ya?
Nos
las cartas
mucho,
impresas, ¿sí? Que vuelva la carta impresa, por
nos
favor,
pasó,
no más
nos,
celular.
Nos pasó la semana pasada no que de repente uno trata de ir a un restaurante para conectar y te obligan a tener un celular. La otra vez salimos con mi familia al cumpleaños de mi señora el viernes pasado y obligados a sacar el celular para revisar la carta y el menú del restaurante. No.
Preguntémosle
puede ser.
A la gente en redes sociales, ¿usted quiere que vuelva la carta impresa ahí al restaurante o le gusta que la carta esté aquí en el celular? Porque ¿sabes qué pasa? Que finalmente el celular pescáis para ver la carta y empezáis a ver el WhatsApp de la pega y te embarra toda la onda.
Y te embarra la onda.
Te interrumpe.
Exacto.
Y en la carta uno puede ver, con la carta impresa uno ve más opciones porque ve la totalidad de la carta. Muchas veces en el celular uno se va rápido a lo que quiere.
Claro,
exacto. Y en otro uno puede ver el espectro. Y muchas veces también las mujeres se van al postre porque quieren ver qué hay de postre para tomar la decisión del plato principal.
Oye, ¿le gustan las cartas largas o cortas? Porque yo tengo una hipótesis. Restaurante con carta muy larga no me da confianza. A mí me gusta la carta.
Tiene que ser más. Yo soy de la idea que también, a lo bueno poco.
Sí, de todas maneras, porque uno sabe lo que va y lo hacen bien.
¿cierto? Bueno, sí. ¿Qué dicen ustedes? Los leemos en redes sociales. En esta que también, chiquillos, es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, del 1 al 7 de agosto. Estamos en plena Semana Mundial de la Lactancia Materna, impulsada por la OMS y UNICEF. El dato actual dice que menos de la mitad de los bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva a nivel mundial. Y aquí, obviamente, se levanta una larga conversación. Yo creo que ahí también, respetando todas las miradas, las formas de maternar, esto habla de romantizar la lactancia o se pone demasiada presión sobre las mujeres con respecto a este tema. ¿Tenemos realmente, por ejemplo, condiciones laborales para que una mujer pueda amamantar cuando vuelve a trabajar? Ese es un temazo, Sergio.
Las salas de lactancia y las oficinas. Que es necesario tener salas de lactancia.
Pero no, o sea, estamos tan culturizados con esto. No, está inserto, ¿no?
No hay una, no hay un día a día con esto. Es un discurso lindo que, claro, está, pero no sé si, por más que también uno pueda tener la sala de lactancia, pero no sé si efectivamente están las condiciones para que esa mujer pueda tener su espacio y pueda parar una o bloquear su día sin reuniones para que pueda ir a hacer ese espacio para poder hacer su lactancia tranquila. Porque también, si la mamá está bien, esa leche va a estar también,
obvio,
en condición.
El entorno es necesario para uno. Yo que di pechuga, claro, si está ahí estresada, nerviosa, nada fluye, literal, entonces bien complejo. Y obviamente, como sociedad, tenemos hombres y mujeres mucho que aprender y que construir para proteger la lactancia materna, la natalidad, en tiempos además donde la tasa de natalidad está bastante baja.
Bastante baja, no nos estamos renovando.
Bueno, hay harto paño para cortar, como se dice. Partimos agosto y partimos esta semana llena de noticias. Conocimos una buena señal para la economía hoy día, creo yo, no soy economista, siento yo que es una buena señal, con lo que hablábamos recién también en la mañana sobre el IMASEC. Chile evitó por muy poco entrar técnicamente en recesión, como dicen.
Fallo fotográfico.
No sé, yo no soy experta, pero al mismo tiempo tenemos, digámoslo, un desempleo de 9,4%, sí. Sí, que sigue abierto el debate sobre el futuro de Codelco, y comenzamos la semana también con el Día del Niño. Mire, hemos mezclado todos los temas hoy día, así que...
Y agosto, harto gasto. Hay que acordarse de el que tiene auto, yo no tengo auto, ¿ya? Y que paga el permiso de circulación en 2 cuotas, vence en agosto la segunda cuota. Lo aprendí yo porque me fui en septiembre una vez a la playa y tenía el permiso de circulación vencido. Así que ese es el llamado.
¿Sí? Claro, es como mini marzo. Porque...
contribuciones hay que pagar, entonces también hay que estar atento a los gastos.
Mira, aquí Hugo me contó que empiezan los pagos, los créditos, los gastos de invierno, y muchos también, y aquí me voy directo a Víctor Palma, directo al cuello, porque muchos empiezan también a planificar las fiestas patrias.
Así es, pues el sueldo del 31 de agosto se va directo también a financiar las fondas. Las fondas que se hacen en las casas, en los departamentos, o las salidas que cada uno tenga con la familia, los viajes al sur, al norte, etcétera. Pero claro, pues Chile se paraliza.
¿Es septiembre el mes más hermoso del año?
Sí, de todas maneras.
¿Cómo se viene el 18 este año?
Yo creo que los chilenos necesitamos un buen 18. Sí. Y desde el orgullo, a nosotros los chilenos nos ponen muy orgullosos nuestras fiestas patrias. De hecho, uno de los pocos países que celebra tantos días unas fiestas patrias. En otros países el día y se acabó. Yeah. Acá, entre más días tenemos, más celebramos, y las fondas están ahí, pero...
¿Cuántos días son este año?
Son este año no está bueno.
No está bueno en día.
Tenemos un feriado, tenemos viernes a domingo nomás.
Exacto.
No.
O sea,
pero no irán a dar 14, 15, 16, yo creo. Me estoy yendo al chancho en aquel.
Pero esa semana del 14 pasa muy poco. O sea, todo... ahí empieza uno la semana del anterior, la semana del 7, uno ya empieza a chutear todo después del 18.
O sea, yo te diría que por ahí, por el jueves 10...
Ya, es todo a vuelta de... Después se te junta todo...
Sí, nosotros empezamos a ver también que la gente empieza a programar viajes. Empieza a salir toda esa semana. Nosotros vemos mucho por la demanda de las vanes al aeropuerto. La gente empieza a tener más movimiento. Septiembre, el que tiene alguna platita ahorrada, se arranca fuera de Chile. Playita, empiezan a buscar. O si no, como decía Víctor, ir a recorrer Chile a las distintas festividades de fondas que hay, que de Arica a Punta Arenas tenemos una variedad gastronómica importante, así que ahí también hay...
Algunos dicen que es más caro, y ahí, Víctor, te cedo la palabra, más caro recorrer Chile que ir al Caribe, ¿es verdad?
Lamentablemente es así.
¿Por qué?
Sobre todo en los destinos más extremos que tiene nuestro país, o sea, lo que es la carretera austral o ir a Magallanes para conocer las Torres del Paine, tiene un costo un poco más elevado de lo que puede ser ir a darse una vueltecita con tiempo a Brasil, lamentablemente, pero yo invito a que conozcamos nuestro país, lo reconozcamos, porque tenemos un país maravilloso, y siempre con planificación uno puede encontrar esos hospedajes que son más económicos, comer en picaditas que también a uno lo pueden permitir ahorrar, y planificar un viaje, y que son
maravillosos. Desde lo personal, desde mi experiencia personal, yo hago el llamado a recorrer el Chile, el no tradicional, no nos vayamos al típico destino. Yo creo que cuando uno de repente se va a lugares más desconocidos, encuentra, yo en general busco por Airbnb, de repente encuentro casa bonita en algún lugar, y he tenido el privilegio de caer en unos lugares que no habría conocido porque no aparecen así como tan, no son tan llamativos en el mapa, pero he quedado en lugares maravillosos que tienen un entorno súper rico y que uno empieza a conocer cosas distintas, y al final Chile nos encanta de mar a cordillera y del extremo norte al extremo sur, siempre hay algún panorama especial que podemos encontrar y enamorarnos por ahí.
Comenzamos agosto entonces enamorados de Chile, ya en esta previa a las fiestas patrias, y también reciclando. Si tienes equipos electrónicos viejos, que algún celular, una tablet, un accesorio, llévalos ya a la sucursal más cercana para que sean reciclados y darles un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. 3:00 p.m, 27 minutos, vamos a la 28, no, 28 minutos, vamos a la pausa.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, Cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:31. Como siempre, seguimos aquí en Radio Agricultura con las noticias y con este inicio de semana, este día 3 de agosto. Vamos a hablar ahora de el sobregiro ecológico del planeta. Lamentablemente, la humanidad alcanzó el denominado Día del Sobregiro Ecológico de la Tierra, la fecha en que el consumo de recursos naturales supera la capacidad del planeta para regenerarlos. Vamos a entender bien este tema en palabras de Uri Colodro, él es líder global de ciudades en la WWF y coordinador de cambio climático y ciudades en la misma institución. Uri, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Agricultura, aquí estamos junto a Sergio y Víctor, atentos a este contacto contigo, bienvenido.
Hola Cata, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pero no tan bien después de leer esta información, y nos gustaría poder entenderla porque sin duda es abrumador escuchar esto del sobregiro ecológico del planeta. ¿Qué significa, en palabras sencillas, que el planeta esté sobregirado, Uri?
Sí, justamente el tema del sobregiro ecológico es un concepto que lo propone la Red Global de Huella Ecológica o Global Footprint Network para ser un poco más gráfico y entender de mejor manera cómo los humanos, cómo la humanidad estamos gastando los recursos de nuestro planeta. Y básicamente la analogía que nosotros siempre hacemos es como si tuviésemos una tarjeta de prepago que nosotros la cargamos todos los años. Esos son los recursos que el planeta es capaz de regenerar por sí mismo. Entonces todos los años, el 1 de enero, se nos carga esta tarjeta con los recursos que nosotros tenemos, que tiene el planeta, y ahí a lo largo del año se supone que nosotros deberíamos gastarnos ese saldo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los años no nos gastamos el saldo el 31 de diciembre, que en teoría cómo deberíamos hacerlo para que el planeta logre regenerar todos esos recursos, sino que los gastamos antes, y este año ocurrió el 30 de julio.
¿Eso qué significa para el planeta y también para nosotros como chilenos? Porque también entiendo que nosotros como Chile lideramos también a nivel países el sobregiro como Chile, digamos, y entiendo que fue en el mes de mayo, Uri, ¿no?
Sí, justamente. En Chile alcanzamos el sobregiro ecológico el día 7 de mayo, y esto quiere decir que si toda la humanidad viviese como un chileno promedio, el 7 de mayo ya se nos hubiesen acabado los recursos. Ahora, la fecha que vemos ahora, del 30 de julio, ya es el promedio de todos los países del planeta, y esto obviamente considera países que tienen un sobregiro más temprano que Chile y otros que lo tienen un poco más tarde por distintos motivos, porque, por ejemplo, tienen mayores reservas de biodiversidad o consumen menos, etcétera. Ahí depende, esto es un cálculo igual bien complejo que hace esta Red Global de Huella Ecológica. Finalmente, en relación a la pregunta que me hacías antes, esto tiene que ver con el capital natural que nosotros estamos usando y que la Tierra ya no va a ser capaz de regenerar en este mismo periodo. De hecho, el año 2026 estamos consumiendo los recursos a un ritmo que requeriríamos 1,73 planetas Tierra, o sea, nos comemos 1,73 planetas.
Tremenda la cifra que nos das, Uri. Y para concretar la información, ¿qué recursos son los que más estamos consumiendo por sobre la capacidad del planeta, para un poco también dimensionar en dónde nosotros también podemos a futuro contribuir o tratar de que minimizar este efecto?
En general son distintos tipos de recursos. Por ejemplo, tenemos un consumo muy importante de agua dulce que no gestionamos de la forma más sostenible posible, pero también esto va a otras cosas, al tema del consumo, al tema de que compramos ropa y no la reutilizamos, la tiramos luego a la basura. Tenemos en el desierto de Atacama una montaña de ropas que viene de todo el mundo y que eso se queda ahí, porque en el desierto de Atacama esa ropa ni siquiera es capaz de degradar. Y hoy en día gran parte de la ropa, estoy yendo a ese caso, digamos, pero gran parte de la ropa no son textiles naturales, no es algodón, no es lino, son textiles sintéticos que no se regeneran, es plástico finalmente. El plástico es un tema, uno de los más importantes probablemente. También tenemos estas grandes islas de plástico que están en el Océano Pacífico, y eso se demora siglos en recomponerse.
Bueno, estamos conversando a esta hora de la tarde con Uri Colodro, líder global de ciudades en la WWF. Sergio, sin duda un tema bien impactante, ¿no?
Impactante, y sobre todo si nos remontamos hace un par de semanas atrás estas lluvias. Y algunos semanas más atrás, incendios forestales gigantescos. Ahí, Uri, ¿tú qué ves, cómo ves esta relación de cómo nos estamos sobregirando nosotros en el consumo del planeta con estos desastres naturales que cada vez vemos más comunes en Santiago, o las oleadas de calor que hubo en Europa? Ahí, ¿cuál es el vínculo que hay entre estas catástrofes naturales que estamos viendo cada vez más recurrentes y nuestro sobregiro?
Aquí es súper importante entender de que estamos viviendo una triple crisis de contaminación, de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Y esto no se puede disociar. La crisis involucra estos tres aspectos y están directamente relacionados. Entonces, al pensar en el cambio climático, incluso muchas voces detractoras dicen no, porque ahora hay una ola de frío y no sé qué, y ahora está lloviendo más y bla, bla, bla. Justamente el cambio climático tiene que ver con eso, tiene que ver con que estamos viviendo fenómenos meteorológicos extremos de manera mucho más frecuente. Los periodos de retorno, por ejemplo, de ciertos fenómenos meteorológicos o de otro tipo están ocurriendo con cada vez mayor frecuencia, y eso es lo que vimos, por ejemplo, con las lluvias que ocurrieron hace una semana, bueno, que todavía están ocurriendo, y por ejemplo en el otro extremo lo que está ocurriendo en el hemisferio norte con olas de calor y que se producen incendios forestales y que están siendo muy difíciles de combatir. Y eso también es un presagio un poco de lo que nosotros en el hemisferio sur nos va a tocar enfrentar en el verano. Entonces eso es, digamos, es la relación es muy directa.
Lo que está pasando allá es la van premier de lo que se viene para el verano acá en nuestro país, que no estamos tan lejos, estamos un par de meses simplemente, así que vamos a ver ahí también cómo se toman las medidas, ¿verdad?, de prevención para que no nos pille esto desprevisto. Así que vamos a estar haciendo seguimiento. Y a mí me gustaría poner énfasis también en lo positivo, Uri, dentro de lo que podemos hacer. O sea, todavía estamos a tiempo de revertir esta tendencia o algún unos daños ya son irreversibles para el planeta. Estamos destinados a seguir sobregirándonos, utilizando y consumiendo más que lo que tiene el planeta disponible para nosotros.
Ahí hay un aspecto positivo porque en realidad estamos todavía en un punto de inflexión. Aquí hay dos cosas. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de mitigación y de adaptación. Por un lado está la mitigación, que en el fondo es evitar superar cierto aumento de temperatura en relación a la era preindustrial. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fijó los 2 grados, intentando 1,5 grados. Todavía estamos en un punto en que podríamos llegar a alcanzarlo, pero obviamente necesitaríamos acciones muy contundentes que a la fecha no se han logrado. Sin embargo, por otro lado, tenemos la adaptación, que es como las comunidades, los territorios, nos adaptamos a estos nuevos fenómenos. Y adaptarse no significa decir ya, ok, están ocurriendo, gente va a morir, no, todo lo contrario, sino que adaptar nuestros territorios, por ejemplo, usando la naturaleza como nuestro aliado. Y algo que nosotros, de hecho, promovemos mucho son las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, para evitar un aluvión, para evitar inundaciones, para evitar incendios, entre otro tipo de cosas.
O sea, soluciones hay, nos tenemos que informar y también tienen que haber voluntades público-privadas, ¿verdad, Uri?, para que estas soluciones basadas en la naturaleza puedan ser una realidad.
Sin duda, el esfuerzo, y esto siempre lo repetimos, tiene que venir desde todos los sectores de la sociedad. No es echarle la culpa solamente a las empresas o pedirle solamente a los gobiernos que tomen acción o solamente a las personas. Esto tiene que venir de un esfuerzo colectivo, sistémico de toda la sociedad. Y por eso es súper importante. O sea, las empresas deben reducir sus emisiones, los gobiernos deben actuar con políticas contundentes y también con medidas, como por ejemplo las soluciones basadas en la naturaleza, que ahí se pueden hacer a nivel local. De hecho, tenemos la ley marco de cambio climático que mandata los planes de acción comunal de cambio climático y también regional para los gobiernos regionales, que también es algo que tenemos, digamos, espacio para trabajar en soluciones. Y por otro lado, las personas en nuestras casas, y esto es un llamado a todos, también debemos hacer algo al respecto, consumir menos, consumir de manera más consciente, reciclar, elegir nuestros modos de transporte, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. O sea, son muchas las acciones que nosotros podemos tomar, y como les digo, esto todos tenemos algo que hacer al respecto.
Muchísimas gracias, Uri, por este contacto para Radio Agricultura, líder global de ciudades en la WWF. Cariños a tu equipo y junto a ti nos vamos a una breve pausa aquí en Radio Agricultura.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Mita Renta Car abre una nueva ruta hacia la movilidad del futuro. Presentamos Ruta Cero, un proyecto piloto junto a Toyota, HIF Global y Transpetrol, donde vehículos híbridos arrendados en Mita recorren la Patagonia utilizando e-combustibles producidos en Chile. Toda una innovación que permite reducir emisiones aprovechando los motores y la infraestructura actual. Ruta Cero, el futuro de la movilidad ya está en marcha con Mita Renta Car.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
3:43 PM, y también en este inicio de agosto queremos inspirarnos con noticias positivas. Sabemos que en nuestro país las listas de espera, Sergio, Víctor, siguen siendo uno de los principales desafíos de la salud en nuestro país, pero hay una muy buena noticia que nos generó interés y esperanza, porque este fin de semana más de 170 profesionales de la clínica MEDS se desplegaron en distintos puntos de la región de O'Higgins para atender a cerca de 3.000 pacientes. Estamos en contacto telefónico con Priscila Molina. Ella es gerenta general de la clínica MEDS y nos va a contar en primera persona de qué se trató esta actividad. Priscila, bienvenida a Radio Agricultura. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta maravillosa iniciativa.
Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, mira, este fin de semana, la verdad, viernes, sábado y domingo, hicimos el operativo más grande que se ha hecho en la historia a través de la integración pública-privada, el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud O'Higgins, más la Fundación Siete Sueños y Clínica MED, donde fuimos 170 profesionales de la clínica para trabajar en 5 hospitales y 3 CEFAM de la zona.
Cuéntanos, por favor, cómo nace esta idea, qué es lo que los motiva a ustedes desde la clínica MEDS para organizarse, porque no es menor la cantidad de personas, más de 3.000 personas atendidas en 3 días y más de 170 profesionales movilizados. ¿Qué hace, Priscila, que MEDS decida sacar prácticamente un hospital a terreno y hacerse parte de un problema que pertenece más bien al sistema público, ¿no?
Bueno, mira, es parte de nuestros propósitos como una clínica privada. Nosotros nos reencontramos con la región de O'Higgins este fin de semana porque estuvimos allá el año 2010 por el terremoto. ¿Ya? Desde esa fecha, MEDS ha realizado operativos constantemente. El año 2022 estuvimos en Chiloé, el año pasado estuvimos en Alto Hospicio, hemos atendido a la gente de Vichuquén, Licantén, la verdad es que está dentro de nuestros valores y dentro de nuestra vocación ayudar a la comunidad. Y hoy dado el desafío que tiene la salud en nuestro país de poder contribuir con las listas de espera, quisimos colocarnos esta meta ambiciosa de poder ir a cambiar y mejorar la calidad de vida de 3.000 pacientes. Imagínate el desafío, ¿no?
No,
realizar cirugías, consultas, y la verdad es que lo logramos y lo cumplimos con creces. Fue un trabajo muy intenso, donde pudimos ver no solo la vocación de nuestros profesionales, sino también de la gente que trabaja en los hospitales, que estuvo trabajando sábado, domingo, codo a codo con nosotros también.
Sin duda, claro que sí, Priscila.
Priscila, hay pacientes que llevan más de 2 o incluso 4 años o incluso 8 esperando una solución, que sean atendidos. ¿Qué te pasa personalmente a ti cuando conoces historias y dimensionas lo que significa una lista de espera y poder ayudar a que esto se vuelque a una solución efectiva para los pacientes?
Mira, la verdad es que es bien impactante cuando uno logra ver cómo los pacientes después de su cirugía se levantan con esperanza porque cambia su calidad de vida. Nosotros realizamos cirugía a personas que estaban esperando una prótesis de cadera por 7 años, ¿ya? Realizamos una cirugía de cabeza y cuello que llevaba esperando también la misma cantidad de tiempo. Una adolescente de 17 años que llevaba un año esperando, tenía el ligamento cruzado roto por un año. En dermatología, la cantidad de personas que pudimos trabajar y poder adelantarnos a consecuencias futuras, como cáncer, tanto endoscopía como dermatología. Entonces, tú dices, bueno, con esto obviamente no solucionamos los temas de la lista de espera de todo el país, pero contribuimos en algo a que eso suceda. Y nos permita también tener una conexión y poder hacer una alianza con el Ministerio y con las autoridades para poder incorporar y compartir experiencias y mecanismos de mejora, porque también nosotros dejamos capacidades instaladas para poder trabajar de mejor forma en los hospitales.
Sin duda. Las listas de espera siguen siendo uno de los grandes desafíos de la salud en Chile. Este fin de semana, más de 170 profesionales de la clínica MEDS se desplegaron en distintos puntos de la región de O'Higgins para atender a cerca de 3.000 pacientes. La verdad es que es impactante la cifra. Estamos conversando con Priscila Molina, ya gerenta general de la clínica MEDS. Sergio, ¿qué te parece esta
fantástico
iniciativa?
Y estas son iniciativas que efectivamente deberían mover al mundo empresarial y de contagiar de forma positiva, que maravilloso sería que en otras regiones, otras clínicas también se sientan tocados y efectivamente generemos un cambio social. Así que yo creo que lo que hizo la clínica MEDS y lo que nos está contando Priscila, efectivamente debe ser un llamado de atención al mundo corporativo y efectivamente movilizarse de esta misma forma, porque las listas de espera, como tú decías, la gente esperando 7 años cirugías que son claves para su movilidad, efectivamente es necesario que aquí el privado también se mueva a otras regiones y que generemos este impacto positivo.
Priscila, este ya es, entiendo, el cuarto operativo, ¿no?, que realizan y MEDS regresó a O'Higgins 16 años después de su primera intervención. ¿Es correcto ese dato?
Sí, es correcto. Nosotros en aquella época, el 2010, hicimos 900 prestaciones en general y 10 cirugías. Imagínate ahora, hicimos más de 100 cirugías, vamos a cerrar en 100 cirugías este fin de semana, más de 1.600 consultas, exámenes de imágenes, procedimientos de endoscopía y colonoscopía, procedimientos de dermatología, cirugías de amígdala, cadera, rodilla, muchos procedimientos de urología, donde había una lista de espera importante. Entonces, fíjate que el viernes hubo una lluvia tormentosa y la verdad es que todos los pacientes llegaron y estaban todos los colaboradores muy intensamente dispuestos en los 5 hospitales y en los CEFAM para poder colaborar en conjunto con nosotros, porque piensa que nosotros llegamos a otras casas a trabajar y ellos nos abren las puertas de su hospital, de su CEFAM, para poder trabajar en conjunto.
Claro que sí. ¿Qué es lo que se traen ustedes también como equipo, tú como gerenta general ahí en terreno, verdad? Escuchando a las personas, conociendo historias, haciéndolas todas, como se dice en buen chileno. ¿Qué viene en esa maleta después que uno retorna a Santiago? Porque muchas veces uno cree que va a dar más que lo que va a recibir, y por lo general este tipo de iniciativas te hacen entender lo contrario. Cuéntanos qué vino en esa maleta de regreso a Santiago, Priscila.
Mira, en esta maleta de regreso a Santiago llegó un equipo de profesionales distintos, porque siempre decimos acá, más allá de uno dar, uno recibe tanto y le cambia la perspectiva y se siente un agradecido de la vida, porque en el fondo uno tiene la posibilidad de colaborar y ayudar a otro, y cuando eso ocurre, la energía que hay entre todos los que forman equipo en esa instancia, porque además piensa tú, estamos más de 48 horas todos juntos en el mismo hotel, en el pan, compartiendo, sabiendo en el fondo todo lo que hemos realizado en conjunto, resolviendo problemas, uno llega con una espíritu y con una fuerza colaborativa y de entrega que es distinto, que nos permite poder entregar lo que mejor sabemos hacer más allá de nuestra clínica, ¿ya? Y permite también hacer alianzas con otros profesionales que están en otra parte de nuestro país, trabajando en otras condiciones, y poder compartir juntos la vocación, que es ayudar a los pacientes en sus problemas de salud, sin olvidar que somos personas y que cada persona tiene una historia y que esa historia vale la pena contarla, sobre todo si mejoras tu calidad de vida para contribuir a esta sociedad.
Fantástico, fantástica maleta llena de historias, de recuerdos y también de médicos más humanos, ¿verdad? Más conectados con la empatía, con los dolores de las personas, de estos 3.000 chilenos y chilenas que participaron en este operativo. Priscila Molina, queremos felicitarte de parte de todo nuestro equipo, a ti y a todo ese equipo generoso de médicos que llegó hasta O'Higgins para atender a 3.000 pacientes durante el mayor operativo médico público privado realizado en Chile. Muchísimas gracias por este contacto para Radio Agricultura.
Muchas gracias, Cata.
Muchas gracias, Priscila. Comenzamos así a despedir con esta buena noticia el programa y también dejándoles ahí una reflexión, pues chiquillos, si este modelo logró movilizar especialistas, infraestructura pública, una clínica privada, una fundación, un ministerio de salud apoyando para resolver miles de atenciones en solo 3 días, ¿qué falta para poder replicarlo a mayor escala y hacerlo parte de una solución más estructural a la lista de espera, po?
Exactamente. O sea, como decían, es el cuarto operativo que ya hacen. Bueno, ojalá que haya más por el lado de Clínica Meds y las otras clínicas también se movilicen y vayamos ahí, salgamos de Santiago. Qué bueno que también que no sea en Santiago, que haya sido en O'Higgins. Terminemos con este centralismo un poco que tenemos el placer culpable los chilenos de que Santiago de repente miramos mucho. Pero aquí el dolor está de Arica a Punta Arenas, así que el llamado también y la lección que nos dejan es importantísima.
Sí, además uno siempre relaciona a la Clínica Meds con el deporte, muy muy focalizado, y creo que es súper relevante cuando se abren también a otras áreas o disciplinas, y eso también habla muy bien de ellos, de poder trascender a lo que en su día a día desarrollan, así que también hay una invitación a otras clínicas a que también se sumen y realicen acciones como esta, porque llevaron profesionales de primer nivel a ciudades que no van a tener, difícilmente van a tener acceso a médicos o a estos operativos de salud.
Tú lo decías, claro, son clínicas como de deportistas, muy enfocadas, pero claro, traumatólogos tienen por montones probablemente, y efectivamente decían mucha cirugía de cadera o lesiones en los ligamentos queda la gente inmovilizada, así que qué manera de cambiarle la vida.
8 años esperando, ¿no?
7 años personas, otra una cirugía de cuello cabeza, entonces imagínate lo que significa estar probablemente postrado y esperando tu solución, porque aquí la solución estaba en la cirugía nomás.
Así que es doloroso, porque uno sabe, ¿cierto?, que está en esta realidad, pero cuando la traes a tu presente, a tu actualidad, a tu realidad también, pues a uno le duele algo y tiene la bendición de Dios de poder atenderse en una clínica, o le pasa algo a tu hijo, a tu hija, pero no todos los chilenos, tú has recorrido, Víctor, kilómetros de Chile, y hay lugares que realmente no tienen ningún tipo de acceso a la salud.
No, o sea, no tienen acceso y los desplazamientos son complejos. Entonces, insisto en que llegue un profesional de alto nivel es algo que es destacable, y ojalá otros lo puedan replicar, porque realmente es algo que está a la mano, y es un tema de esta coordinación, esta colaboración público-privada que se da para poder que las cosas pasen.
Ya, me gustó esta noticia, así que con el ánimo arriba nos vamos a comenzar a despedir. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias, querido Sergio, por acompañarnos el día de hoy. Te vemos el otro lunes.
El otro lunes, exacto.
Y, querido Víctor, ¿cuándo nos vemos nosotros?
El viernes nos vemos.
El viernes. Bueno, que estén muy bien, que tengan excelente lunes. Y que me deseen acá, no alcancé a escuchar. 15 grados en la región metropolitana y se espera una noche con 10 grados promedio. No es tan frío, así que bueno, acercándonos de a poquito a la primavera. Que tengan lindo inicio de semana. Nos vemos mañana exactamente a las 3 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy. Chile es un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.